COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las tres. Hoy es martes, es 8 de febrero de 2022 y arrancamos nuestro tiempo para el deporte contando que Pontevedra será nuevamente capital mundial de triatlón entre 2022 y 2023. A la ya de por sí fabulosa noticia de que la ciudad acogerá la final de las series mundiales del próximo año, del 2023, se le suma que a lo largo de este año 2022 en el que nos encontramos, concretamente el próximo mes de julio, la ciudad de Lérez, la capital de la provincia, acogerá una prueba ni más ni menos que de la Copa del Mundo. Un test importante de cara a la gran cita de los próximos meses en Pontevedra. La final, como decimos, de las series mundiales. Lo dice Tino Fernández, concejal de deportes del Concello de Pontevedra.
Vamos a tener unha Copa do Mundo de triatlón no mes de xullo. Significa, por un lado, pois a confianza que ten depositada a Federación Internacional de Triatlón, a capacidade de Pontevedra para organizar probas, e tamén, como non, un test para que se vai a organizar no ano 2023, que vai a ser ni máis ni menos que a final das series mundiais de triatlón, é dicir, a proba das probas dentro do triatlón.
Sin duda, esta nueva organización, esta nueva noticia hecha oficial en las últimas horas por el propio Concello de Pontevedra y por la Federación Española de Triatlón, vuelve a dejar a las claras la importante vinculación de la ciudad de Pontevedra con este deporte, del que son grandes representantes, deportistas que, sin ser nacidos en ella, el caso del principal exponente de Javi Gómez Noya, que es ferrolano, pero que durante muchos meses, durante muchos años, ha residido en la capital de la provincia y se ha formado además en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva. De ahí que se entienda que Tino Fernández, el concejal de deportes, reconozca la importancia de albergar, de organizar una prueba de este calado.
Pontevedra é unha cidade moi vinculada e que ten forte arraigo coa Federación de Triatlón e para nós é todo un orgullo que se conte con nós a hora de organizar este tipo de probas, non só desa federación, sino de outras moitas, porque significa, por un lado, a confianza que a nivel mundial se ten en Pontevedra como cidade con capacidade para organizar probas e tamén, evidentemente, significa unha visibilización da nosa cidade como cidade amable, como cidade acolledora.
Sin ninguna duda, Pontevedra es sinónimo de deporte de primer nivel, como viene demostrando durante estos últimos años, siendo sede de eventos deportivos de primerísimo orden mundial. Así arrancamos nuestro tiempo, nuestro tramo para el deporte que te queda más cerca de casa. Este programa, como cada día, es posible gracias al trabajo de todos mis compañeros. De la parte técnica, como cada día, se encarga Antonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez. Está Ricardo de Miguel, te saluda Santi Peón. 33 minutos ya, por encima de las 3 de la tarde. Así arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No es el Puma, a él le conocemos como La Roca o como Eraidó, como le han llamado desde el club. Son algunos de los motes que conoce el que sin duda es el gran protagonista de las últimas horas en lo que tiene que ver con la información del Celta.
Gracias, afición. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a ganar! Siempre.
Este vamos a jugar, gracias afición, vamos a ganar, es Josep Aidó, un tipo simpatiquísimo fuera de los terrenos de juego y que ya todo el mundo lo sabe. ¿Qué vamos a decir de él a nivel deportivo? Con unas estadísticas absolutamente asombrosas, que se ha convertido por méritos propios en el mejor defensor que tiene el Celta, por lo menos en lo que va de temporada. Un central que ha ido creciendo desde su llegada allá por el verano del año 2019, que es noticia en estas últimas horas porque el Celta, en un movimiento muy ágil del mercado, hay que reconocerlo, ha ampliado el contrato del central ganés, del central africano, que terminaba en 2024 y cuyo contrato, como decimos, ha prorrogado en virtud del acuerdo al que han llegado todas las partes hasta el año 2026. Se asegura, por lo tanto, el Celta la continuidad del que está siendo su mejor central y yo me atrevo a decir que su mejor defensor, quizá posiblemente de la mano de Javi Galán, que ha sido otro gran acierto este pasado verano de la dirección deportiva del Real Club Celta. Mientras Aidó ya se ha convertido en futbolista a todos los efectos del Celta hasta el año 2026 con esta ampliación de contrato, el equipo sigue preparando lo próximo que tiene por delante, que recuerdo le va a llevar a la Tacita de Plata, a Cádiz, para medirse el próximo sábado a mediodía a las 2 de la tarde en el Estadio Nuevo Mirandilla con el equipo que ahora entrena Sergio González. A día de hoy, el Celta entrena con la buena noticia de que no tiene lesionados. Coudet, insisto, a día de hoy, todavía estamos a martes, toquemos madera, tiene a toda su plantilla disponible, a todos sus futbolistas a disposición para entrar en la convocatoria y conformar su once habitual. Pero, evidentemente, estamos pendientes, como casi siempre, de varios nombres propios. El caso, por ejemplo, de Brais Méndez, que fue bigoleador este pasado fin de semana. Los dos goles anotados por el 23 Celtiña, que valieron los 3 puntos frente al Rayo Vallecano, en un partido muy especial para él, porque cumplía ni más ni menos que 150 partidos vistiendo la camiseta del Real Club Celta. Atrás queda aquel 21 de septiembre de 2017, donde de la mano de Juan Carlos Unzué llevaba a cabo su debut con la primera plantilla del equipo de sus amores. Brais, en declaraciones a los medios oficiales del Celta, se muestra feliz y encantado de haber cumplido esta cifra tan redonda, tan bonita, de 150 partidos como jugador del Celta.
Pues es un honor al final, cuando debutas el primero quieres que sean muchos, pero llegar a esa cantidad pues en tan poco tiempo pues es un honor, un privilegio y satisfecho por ello.
Hacíamos referencia a aquel 21 de septiembre de 2017. En aquel partido el Celta jugaba en Balaídos y por aquel entonces, quizá con la sorpresa de un chaval tremendamente joven, recién aterrizado en la primera plantilla, Juan Carlos Unzué, que fue quien le dio la oportunidad a el futbolista, a Brais Méndez, de ser por primera vez titular, como decimos, con el primer equipo del Real Club Celta. Un recuerdo, el de su debut con la primera plantilla, que Brais contaba así a los medios oficiales del Celta y que recuerda con este cariño.
Yo era un chaval del filial y tuve la oportunidad pues de debutar en casa y haciéndolo como titular. Fue espectacular, la verdad, lo guardo con un cariño enorme y al final pues esos son los partidos que siempre vas a recordar.
Recuerda con mucho cariño, evidentemente, como suele pasar en la gran mayoría de los futbolistas el día de su debut, pero no es menos cierto que desde que dio el salto este prometedor futbolista zurdo desde la cantera del Celta hasta su primera plantilla han pasado muchas cosas. Y lo cierto es que para el Celta no todas buenas en las últimas temporadas, porque a excepción de la pasada, ya de la mano de Eduardo Coudet, donde a punto incluso se estuvo de alcanzar plaza europea los años anteriores, el Celta sufrió para conseguir la permanencia en primera división, ya con Brais a todos los efectos como jugador de esa primera plantilla. Ha habido muchos momentos, no todos buenos, que así recuerda el joven futbolista de Mos.
Momentos bonitos y momentos pues bastante duros en los que al final pues las cosas salieron bien, pudimos sacarlos adelante y esperemos que los próximos 150 pues vengan acompañados de más alegrías que de momentos duros.
Se refería en este sonido que acabamos de escuchar, Brais, a momentos colectivos, momentos deportivos a nivel colectivo, que a él evidentemente como parte del grupo le ha tocado vivir, pero ya es por todos conocido, porque él mismo lo ha reconocido en varias entrevistas, que no ha sido una época fácil para él, que en muchos momentos recibió la crítica de su afición, de la afición del Celta, y que eso le hizo pasar por momentos realmente angustiosos, realmente difíciles, y que incluso, insisto, como el propio futbolista ha reconocido ya en varias ocasiones, le llevó a precisar, a necesitar los servicios profesionales de un psicólogo deportivo. Está claro que el tiempo pasa, los malos momentos se dejan atrás y ahora Brais atraviesa un momento mucho más dulce como uno de los futbolistas más importantes, sin duda, de la actual plantilla del Real Club Celta. Entre otras cosas, dice Brais, dice el jugador gallego, porque el vestuario que hay es un gran vestuario, más que compañeros, son amigos, y eso fomenta que cuando vienen mal dadas el equipo sea capaz de sacar las cosas adelante, y cuando las cosas salen bien, todo se disfruta mucho más.
Sí, al final es lo bonito de este vestuario, es que realmente pues, somos más amigos que compañeros. Al final eso te hace estar como en casa, vienes a entrenar y sabes que te lo vas a pasar bien, que van a ser alegrías, vas a disfrutar, entonces bueno, eso hace todo mucho más ameno y sobre todo pues, te hace disfrutar mucho más.
Otro futbolista, otro nombre propio en el que fijamos nuestra atención por sus actuaciones, sobre todo en las últimas semanas, es el caso del argentino Franco Cervi, muy criticado, con muchos problemas reconocidos por el mismo de adaptación en su llegada el pasado verano, pero era una petición expresa, una petición especial por parte de su entrenador, de Eduardo Coudet, que además de pedirlo, le ha ido dando confianza y se ha ganado la titularidad por delante de otro futbolista muy querido para el celtismo, como es el caso de Nolito. Cervi reconoce, después de su buena actuación también el pasado fin de semana frente al Rayo, que poco a poco se va encontrando mejor, que ya se siente adaptado y que espera, en lo que queda de temporada, poder dar lo mejor que lleva dentro.
Sí, obviamente, creo que lo trabajé mucho el tema de que... también adaptarme al equipo, que cuando vine por ahí me costó un poco, soy el primero que lo sé, así que lo trabajé mucho y la verdad que me siento con más confianza, pero bueno, esto todavía queda mucha liga, así que hay que seguir trabajando y no relajarse.
Y ahora que el equipo parece que está en el mejor momento de lo que va de temporada, aunque ojalá sigan llegando momentos todavía mejores, que este Celta está en la cresta de la ola, ¿qué es lo que queda? Pues como reconoce el propio futbolista, el propio Franco Cervi, lo que hay que hacer es seguir trabajando.
Sí, obviamente tenemos que seguir, esto ya pasó, ahora hay que seguir trabajando, pensar en el próximo rival y preparar el partido de la mejor manera.
Por último, esta tarde, emotivo acto el que va a tener lugar en el auditorio de la sede de Afundación, en el centro de Vigo. Va a estar en la ciudad Juan Carlos Unzué, que ya sabes que hace algunos meses reconoció que sufre ELA, una enfermedad degenerativa realmente importante y de la que se sabe poco. De ahí que el que fuera entrenador del Real Club Celta esté dando charlas por diferentes lugares, por diferentes puntos de nuestra geografía, para dar a conocer la enfermedad que sufre, para dar a conocer la ELA y sobre todo de esta forma incentivar a que siga creciendo la ayuda para la investigación. Bueno, pues antes del acto que, insisto, va a tener lugar esta misma tarde a las 7 y que se puede seguir gracias a Celta Media a través de las redes y del YouTube del Real Club Celta, esta misma mañana el que fuera entrenador celtiña se ha reunido con el alcalde, con Abel Caballero, que posteriormente en sala de prensa nos contaba esto sobre la reunión que había mantenido con el entrenador navarro.
Le transmití nuestra felicitación como ciudad por su tiempo de entrenador y desde luego nuestro reconocimiento al trabajo extraordinario que está haciendo en este momento, dedicando su vida a visibilizar la ELA, una enfermedad poco conocida y con poca sensibilidad social hacia ella por el desconocimiento, pues en este momento esté siendo objeto de atención y nosotros en Vigo nos vamos a sumar a las acciones que desde la asociación están haciendo para facilitar la vida a los enfermos, enfermas y a sus familias.
Y nosotros, como medio de comunicación, también nos sumaremos en todo lo que evidentemente no sea buenamente posible. Juan Carlos Unzué, acto esta tarde en Vigo, ya está en la ciudad olímpica, en la que recuerdo además tuvo su primera experiencia como primer entrenador cuando allá por el año 2017 se convirtió en el técnico de la primera plantilla. Ya había tenido una etapa anterior junto a Luis Enrique, siendo el segundo en ese caso del entrenador asturiano, un Juan Carlos Unzué, que sin duda se ha convertido en un ejemplo para todos, en un ejemplo de vida, de sonrisa, de superación, a pesar de la grave enfermedad que le acompaña en su vida.
Con el dinero no se juega y antes de tomar decisiones necesitas tener la mejor información.
Algunos bancos están ya dando hipotecas hasta el 95% del valor del inmueble y por tanto está volviendo a la figura del aval. ¿Qué es un avalista, Fernando?
Es la persona que en caso de que alguien que ha pedido un crédito, un préstamo o una hipoteca no pague, es la persona que responde, es decir, que asumirá el pago de la deuda.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Casi 45 minutos sobre las 3 de la tarde. Hola, Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Mañana, Ricardo, tenemos fútbol. Juega el Arosa en Ocarballiño.
Así es, Santi. Es un duelo de necesidades para ambos equipos. Partido clave para los de Jorge Otero, que quieren olvidar la derrota de este pasado fin de semana. Ambos equipos están muy cerca en la clasificación. 24 puntos tiene el Arosa, que está 3 por encima del descenso, y 21 tiene el Arenteiro. Para este partido, Jorge Otero no podrá contar ni con Alberto Martín por sanción ni con Robert por lesión.
Y también mañana, miércoles, se van a recuperar partidos en preferente en uno de sus subgrupos sur. Todos se van a disputar a las 9 de la noche. El Gran Peña Celta C, que va a recibir al Villalonga. Esto es primero contra segundo, partidazo en Amadroa. El Beluso, que recibe al Porto Novo. Y el último de los que juega es el Pontevedra B, que va a recibir al Céltiga, que estrena entrenador, que estrena técnico, con el regreso del mítico José Luis Uía Piscis. Mañana todos a las 9, este último debutando, como decimos, Piscis, en el banquillo del equipo de Aella.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y más fútbol, porque este pasado fin de semana se disputó la final de la Copa de África, que enfrentaba a Senegal y Egipto. Un partido que se vivió así en la capital de la provincia. Con este ambientazo, por cierto, este sonido que recuperamos gracias a los compañeros de Pontevedra Viva. Ricardo, cuéntanos la intrahistoria de por qué se vivió con este sonido, con este ambientazo, el partido entre Senegal y Egipto de la Copa de África aquí en las Rías Baixas.
Pues, como bien decía Santi, fue un momento pues muy emotivo, muy bonito, sobre todo de unión para la comunidad senegalesa de Pontevedra, algo que fue posible que vivieran el partido todos juntos gracias a dos asociaciones, Daira Touba y Boa Vida, las dos de la ciudad de Lérez. Está con nosotros aquí para contarnos un poquito cómo se vivió la final de la Copa África en Pontevedra, pues Gema Viras, que pertenece a la asociación Boa Vida, y de hecho fue la encargada, entre otras cosas, de conseguir ese lugar para poder ver la final de la Copa África. Gema, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, cuéntanos un poco cómo surgió la idea, con vuestra colaboración también y con la asociación Daira Touba, de juntar a todas esas personas que lo deseasen pues para vivir la final de la Copa África todos juntos allí en Santiaguinho do Urgo.
Sí, pues mira, se puso en contacto con unos ISMA, que o presidente da asociación Daira Touba, e entonces nos dixo que nos parecía a idea de que a primeira vez que Senegal chegaba á final da Copa África, pois que les encantaría visualizarla todos xuntos, e non tiñan un local precisamente preparado para facelo, e bueno, por suposto, que invitar a todos aqueles que quixeran participar, que para eles era un día importantísimo. E entonces pensamos en Santiaguinho do Burgo. Uh-huh. Entonces, bueno, en ese momento nos poñemos en contacto con Javier Porro, e entonces, bueno, lle mandamos e contamos o que demandaban un pouco, e que además podíamos abrir a toda a comunidade, o sea, non solamente era para os senegaleses, sino para todos aqueles que quixeran vivir con eles ese día. Y entonces nos dijo Cariante que le parecía incluso una idea boa.
Viendo sí, te decía que viendo las imágenes y también el vídeo que se ve que hay muy buen ambiente para ver esa final, que tuvo muy buena acogida, ¿no? La propuesta.
Sí, tuvo muy, muy, muy boa acogida. Para él era, bueno, importantísimo. Además, yo creo que además estas cosas a veces cuando estás fuera de tu país, porque después vin las celebraciones en Senegal que se hicieron y tal, pero cuando estás fuera de tu país sin nada vives mejor. E o que se ve é que había moi bo ambiente entre eles, todos estaban apoiando o seu país, pues trouxeron os bengués, cantaban, tocaban o tambor, se felicitaban, se abrazaban, foi unha celebración preciosa, preciosa. Viñeron os nenos, viñeron familias enteiras, sabes, viñeron as familias enteiras. Entonces trouxeron os fillos, as mulleres tamén participaron moito. Quero dicir, o que se ve, porque eu tamén o vi, que se ve que ves máis ben homes, pero sí, había mulleres, había familias enteiras, e moi ben.
E al final...
Foi moi emocionante, moi, moi, moi emocionante. Eu vivino como se si fuera o meu país, eu estuve ali, sí.
Claro. Es que al final, más allá del propio partido, que supongo que también fue todo muy emocionante por cómo se desarrolló el encuentro, también vuestra intención, la de poder compartir un poco esa fiesta, esa celebración, porque de hecho me parece que había gente que no se veía desde hace tiempo y como el partido sirvió de hilo conductor para el reencuentro, ¿no?
Pues sí, en eso te estaba razón do mundo, porque mira, estuve preguntando, digo que estaba falando alí, además con mi compañero y tal, estaba preguntando de dónde viñan, si eran todos de Pontevedra. Entonces, mira, había gente de Ribeira, había gente de Vila García y creo que había alguien de Vigo también. Entonces, no todos eran de Pontevedra. Fuera o reencuentro, aparte, fíjate a qué hora acabó el partido, porque nos estuvieron en vilo hasta último minuto, como se viveu aquello, se viveu con derrota, se viveu con emoción, fue tremendo. Sí, foi un reencuentro tremendo de xente que facía moito que non se vía porque teñen unhas vidas distintas e tal, pero si se acercaron aquí a ver o partido coa comunidade. Sí.
Desde luego, más allá del propio resultado, lo importante era pues pasar ese tiempo juntos y divertirse, ¿no? Antes de finalizar este ratito de charla, Gema, quería preguntarte también por la asociación, porque esta es tan solo una de las muchas actividades que habéis organizado. Cuéntanos un poco más acerca de la asociación y vuestro objetivo.
Bueno, vamos a ver, a nuestra asociación se dedica a trabajar con gente, pero no solo, en exclusión social. Entonces, bueno, dentro de esto, pues trabajamos con otras asociaciones, derivamos, tenemos actividades, tenemos un grupo de voluntariado que también es muy importante, tenemos un proyecto de horta activo, de horta con voluntariado. Después tenemos un proyecto de empresa de inserción y entonces tenemos dos tiendas y entonces todo lo que se vende en la tienda va a repercutir en dar trabajo a esas personas. Después nosotros cuando trabajamos con inmigrantes y también trabajamos, porque a veces nos dicen que solo trabajáis con inmigrantes, trabajamos con todas las personas que lleguen por esta puerta.
Sí, desde luego, bueno, todas estas iniciativas de lo más bonitas sin duda, pero también hay que admitirlo de lo más necesarias. Gema Vilas, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para contarnos cómo se vivió esa emocionante final entre Senegal y Egipto de la Copa África y también daros las gracias por apoyar este tipo de iniciativas, como ya decía, pues muy bonitas y de lo más reconfortantes.
Pues muchísimas gracias. Mira, solo te quería decir que me parece muy gracioso que o equipo de fútbol para no sea selección senegalesa, pero para él sea os leones da Teranga, le chaman os leones da Teranga. Y entonces, bueno, cuando ganaron os leones da Teranga, bueno, ellos nos agradeceron muchísimo, ¿no? Que nos lle facilitáramos todo esto, que lle ayudáramos a organizar todo esto. Pero a verdade é que os que estábamos ali tamén, inda que non foran senegaleses, nos sentimos como amigos, vale? Nos sentimos personas moi integradas con eles, porque nos fixeron partícipes de ese momento tan importante. Para mí foi importantísimo, de feito.
Pues con esa anécdota curiosa e bonita nos despedimos. Gema Vilas, de novo, muchísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
En balonmano ha quedado definitivamente aplazado el partido entre Balonmán Cangas Frigoríficos de Morrazo y Bada Huesca, que estaba previsto para mañana en el pabellón de Ogatañal, en Cangas, a partir de las 8:30 de la tarde. ¿Por qué? Por la aparición, justo antes de subirse al autobús de la expedición ostense, de hasta 5 casos positivos. El comité de competición concedió el aplazamiento y ahora ambos equipos buscan la fecha perfecta. Pero lo que sí les ha dicho a ambos el comité de competición es que tiene que ser antes de la medianoche del próximo miércoles. Según hemos podido saber en la cadena COPE, se barajan dos días, o el martes o el miércoles tarde-noche, para la disputa de este encuentro importantísimo. Recuerdo, es el choque de vuelta de la tercera ronda de la Copa del Rey, la previa a la disputa de la gran final, en la que el Bada Huesca consiguió la victoria en el partido de ida por tan solo un gol de diferencia, que deberá remontar el equipo que entrena Nacho Moyano si quiere estar en la gran final de la Copa del Rey. Y cuando son 54 los minutos con los que superamos el horario de las 3 de la tarde, reconozco que teníamos pendiente esta llamada desde hace ya algunos días. Ha ganado dos partidos importantes de manera consecutiva el Vigo Volley ante rivales directísimos por la permanencia. Señor Touza, don Guillermo, presidente del Vigo Volley. Hola, presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, parece que estamos subidos en la olabuena.
Bueno, la verdad es que yo creo que lo que parece es que sentó bien el parón navideño, que que lo que hizo es que la gente cargase las pilas y viniesen con un rendimiento superior al que terminaron la primera vuelta. Hay que pensar que desde el comienzo de la segunda vuelta jugamos 4 partidos, ganamos 3 y el cuarto lo perdimos en Tenerife contra el segundo clasificado y además con unos parciales muy apretados, 3-1, jugando muy bien. Es decir, ahora con los medios adelantan, que es una barbaridad, como decía la zarzuela, pues ahora podemos ver los partidos jugando el equipo fuera de casa por streaming y entonces, bueno, pues vemos cuál es el rendimiento de los jugadores y es muy positivo. Y yo creo que esto nos da la tranquilidad suficiente para pensar en otro tipo de objetivos que no sean el mantener la categoría, porque ya estamos sextos y nada, un punto del quinto. Lo que pasa es que bueno, pues ahora tenemos un calendario complicado, sí.
Porque, presidente, estos dos últimos partidos a los que hacemos referencia eran ante rivales directos, era importantísimo ganarlos, además de hacer evidentemente, porque de manera consecutiva jugabais en vuestro pabellón en Coya, era importantísimo conseguir hacer valer el factor cancha también, ¿no?
La verdad es que sí, y sobre todo pues que no nos hubiesen hecho ningún set. Nosotros, hombre, bien es cierto que los rivales iban uno por encima de nosotros, otro por debajo, y la verdad es que teníamos que demostrar que no nos veníamos abajo ante equipos de nuestro mismo nivel, en nuestra misma categoría. Y bueno, y así como tú bien dices, pues rendimos yo creo que a un 100% y se ganó esos dos partidos 3-0, o los tres partidos, porque se ganó también a Utrera, es decir, todos 3-0, perdimos 1-3-1 y la verdad es que bueno, pues estamos contentos y satisfechos por ese rendimiento del equipo.
Y entonces ahora, llegados a este punto, tú lo decías, Guillermo, ¿cuál es el objetivo que debe marcarse el equipo para este segundo tramo de la temporada, de aquí al final de la presente temporada?
Bueno, pues ahora, curiosamente, nos quedan partidos difíciles y complicados, porque vamos a jugar, nos quedan 3 desplazamientos a Extremadura, luego después nos quedan 3 partidos en casa contra equipos todos que están por encima de nosotros, alguno a Extremadura, que es con Badajoz, que nos queda por debajo, pues con Cáceres y con Miajadas, son equipos que van por encima de nosotros. Luego vendrá aquí el líder de la competición, Santander y Dumbría, pero bueno, yo creo que de los partidos de casa teníamos que ganar por lo menos 1 y de los partidos de fuera por lo menos 2. Aunque bueno, pues este primer compromiso, este sábado que vamos a jugar en Cáceres contra el titular de allí, pues es el tercer clasificado, va peleando por los puestos de ascenso. Bueno, yo creo que con el rendimiento que está teniendo la gente ahora, pues me atrevo a decir que vamos a darle un susto.
Pues a ver si se mantiene esta buena dinámica de los últimos partidos a los que hacía referencia el presidente del Vigo Volley. Se puede mantener esa dinámica, esa buena racha y que sigan llegando los buenos resultados. Por último, Guillermo, te pido brevedad en la medida de lo posible porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero la pandemia, hemos hablado en varias ocasiones desde que empezó esto de la pandemia ya por marzo de 2020. ¿Cómo se ha ido afectando esto a vosotros? ¿Ha hecho mucho estrago en el Vigo Volley la pandemia?
Ninguno. Tocamos madera. Hasta ahora no tuvimos ningún contagiado. ¿Sí? y alguno próximo a alguien que se hizo los respectivos test y nada, dio negativo, o sea que muy bien.
Bueno, pues fantástica noticia, sin duda. Guillermo Touza, presidente del Vigo Volley, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE y que sigan llegando sus buenos resultados y mucha suerte para lo que queda de temporada.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gente como Guillermo Touza, que sin duda, creo que lo digo sin temor a equivocarme, hacen más grande nuestro deporte aquí en las Rías Baixas. Antes de cerrar, como siempre, Ricardo, más cosas, más apuntes en ciclismo. Prometedor inicio de campaña para el equipo femenino del Farto.
Sí, el conjunto pontevedrés rozó con los dedos el triunfo en su primera carrera de la campaña en Almería, pero finalmente se conformó con el segundo puesto muy meritorio logrado por la chipriota Antri Chistofrou.
Y en esgrima, Judith Rodríguez, doble campeona de España.
Lo hizo en Ciudad Real, doble campeona de España de esgrima adaptada en el arma de floret, tanto en la competición individual como por equipos. Además, también obtuvo una medalla de bronce en la modalidad de espada.
Pues contado queda, creemos que todo. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Hasta mañana.
Gracias a todos. Mañana más, a las 3:30, como cada día, aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Entre tanto, te quedas en la mejor compañía, que es la sintonía de la cadena COPE. Feliz tarde. Adiós.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.